sesión de ayer que se realizó ayer martes. ¿Por qué? Porque justo este jueves no es hábil y entonces se realizó todo ayer, tanto la comisión como la sesión. Pero como te comentaba también fuera del aire, aparte de lo que fue comisión y sesión, tuvimos reuniones todos estos días, lunes, martes y en el día de la fecha, por temas que van sucediendo en la ciudad, que voy a aprovechar para contarte también. Pero
sí,
bueno,
cómo
vamos
no.
Por parte y vamos por la sesión.
Bien, los puntos más sobresalientes de la sesión.
Bueno, los puntos más sobresalientes, nos invitan al acto que se va a realizar de Malvinas el 2 de abril a las 10 de la mañana en la plazoleta Islas Malvinas, así que están todos invitados.
Bien.
De particulares e instituciones, eso fue lo único que recibimos del Departamento Ejecutivo. De particulares e instituciones, algunos trabajadores municipales nos mandaron una copia de una nota que presentaron ante el intendente municipal acerca de un pedido de derogación del decreto 1118 del 23, que seguramente recordarán cuando el anterior intendente Golosetti, antes de finalizar su mandato, unos 20 días antes, si no recuerdo mal, lo que hace es una designación de jefes por decreto, lo cual nosotros sostuvimos en esa oportunidad y también hacía 4 años atrás, donde se había hecho un intento parecido. Manifestamos la clara ilegalidad de la designación de jefes a dedo, porque hay toda una reglamentación que es por concurso, tanto del ingreso del personal a la municipalidad como de su designación para las jefaturas y subjefaturas. Hacía 4 años atrás había enviado Golosetti un proyecto de ordenanza para que los concejales designemos casi 30 jefes por ordenanza, lo que también era claramente ilegal.
Claro.
En ese momento pudimos ganar la votación y bueno, antes de irse el intendente lo mandó por decreto, y esto sumado a que obligaba al intendente electo, Guillermo Francella, a que si no convocaba a concurso en un plazo, creo que eran de 3 meses, 180 días, seis meses, si no lo hacía, quedaban fijos esas personas que se designaban o que estaban ahora subrogando el cargo.
Ahora, ¿cuándo será el momento, Celina, no, con este tema de que se corte con esta cuestión de hacer nombramientos por decreto y demás, que ya sea una cuestión normativa, habitual, reglamentaria, y que se cumpla, que cualquier intendente llame a concurso, ¿no? Claro, bueno, pero que se cumpla la normativa, que se llame a concurso como corresponde, basta de estas zancadillas de los...
Todos estos años, que justamente los intendentes se adhieran y cumplan la normativa provincial de acceso y de, a la planta municipal por concurso, así como para cubrir las vacantes de jefes y subjefes.
Como corresponde que sea, ¿no? Que se terminen estas cuestiones donde de ahí se ponen a dedo gente, se acomoda, o sea, son cuestiones que ya la vieja política no va más, ¿no? Esto ya no va más, no lo queremos más.
Exactamente, y sí entendíamos que, bueno, que las personas que vienen desarrollando sus funciones, subrogando, o sea, haciendo algún tipo de suplencias en jefaturas o subjefaturas, ningún problema tendrían de hacer un concurso, porque justamente con toda esa experiencia, todos esos antecedentes, seguramente irían a ganar los concursos, y ningún trabajador está en contra de los concursos, pero justamente son los responsables que deben llevarlo a cabo y cumplir con la legislación.
Tal cual.
Bueno, justamente estos trabajadores interpusieron una nota ante el intendente Francella para para la derogación de este decreto, y bueno, nos mandan una copia a nosotros, y también hubo algunas cuestiones, porque si yo no tengo mal las fechas, en el día de hoy era la fecha para la convocatoria a la entrevista de algún concurso que se convocó, que creo que eran entre 2 y 3 cargos de esos 30 que había dando vuelta, algún concurso se convocó. Así que es un tema que está discutido y que un grupo de trabajadores están oponiéndose, tanto grupos formales como trabajadores en particular también me llamaron para mostrarme ciertas dificultades formales en lo que fue el desarrollo,
del concurso.
Bueno, está todo, digamos, ahí en plena discusión.
¿Se están oponiendo a la realización del concurso de determinada manera? ¿Cuál es la oposición
claro,
que hay?
Claro, la nota que ingresó plantea directamente la derogación de ese decreto del intendente Golosetti en su momento.
Bien.
Pero otros trabajadores que no han hecho una presentación formal en el consejo, pero sí me han llamado para comentarme de ciertas irregularidades que se estarían dando y para comentar que están planteando cada uno por su lado cuestiones relativas al desarrollo de los concursos que se están llevando adelante ahora.
Bien, bueno,
pero estaremos... no es algo que ingresó institucionalmente al consejo, ni tuvimos ninguna participación. He tenido comunicaciones informales, digamos, de algunos trabajadores en particular.
Estaremos averiguando entonces por nuestra parte también esto. Bien, sigamos.
Bueno, y después ingresó, como también de particulares e instituciones, una nota de Asamblea Casilda, que son los vecinos autoconvocados, instituciones que estuvieron presentes en la problemática del edificio de tribunales en el Parque Sarmiento, así que bueno, nos pidieron una reunión. Después del Consejo de Comisión, bueno, se aprobó, hemos recibido durante la semana pasada el proyecto de presupuesto para este año, para el 2024. Lo que hicimos, atento, se está estudiando todavía y hay algunas inquietudes y vamos a tener una reunión la semana que viene con el intendente y con la secretaria de Hacienda, donde vamos a tratar de aclarar estas cuestiones.
¿Por qué no se lo aprueban todo entero? Porque veo que acá en el parte estoy leyendo, hasta el mes de abril le aprobaron. ¿Por qué no se lo aprueban todo?
No, hasta el mes de abril no. Lo que hicimos fue prorrogar el presupuesto del año pasado un mes más. Sí, viste que dice un duodécimo.
Sí.
Es un mes más el presupuesto del año pasado, que de alguna forma se reconduce o se extiende su vigencia durante un mes más para que la municipalidad siga funcionando. Pero el presupuesto 2024 está en estudio y justamente tenemos esta reunión la semana que viene.
Claro, pero imagínate, Celina, que
de alguna forma para poder aprobar
lo gastado el hace un año no alcanza para nada ahora.
No, seguro, y seguramente van a tener que hacer algunas modificaciones en las partidas presupuestarias y bueno, hay algunas inconsistencias que el concejal Marovich está estudiando detenidamente, que algo ya adelantó en la sesión del día de ayer en cuanto a cómo los gastos corrientes van a afectar en el 2024 más del 96% del total de los ingresos. Entonces es algo que nos preocupa mucho porque con esta perspectiva para el 2025 vamos a estar en un claro déficit.
Bueno, hay que ver cómo se aumentan los recursos, ¿no?
Sí, ese es uno de los temas, cómo se aumentan los recursos y cómo se gasta.
Claro. Lo que pasa es que más recorte del que se está haciendo ya imposible, me parece. Esta gestión está recortando por todos lados. Yo lo que me pregunto así desde el sentido común, ¿no? Para que una municipalidad funcione ahora el mes de abril, que es el mes que va entrando, con el mismo presupuesto de hace un año, del mes de abril del 2023, es imposible.
Sí, es imposible porque se prevé una inflación interanual del 150%.
Sí.
Entonces es muy, muy difícil poder sostener no solamente esta municipalidad, sino cualquier otra. Comunas o municipios están todos en la misma situación. Y bueno, de ese 97% de gastos corrientes que va a insumir justamente el 97% de los recursos, el 74% se iría en sueldo. Y por ejemplo, el total de lo Mauricio hizo bien un detalle todo esto, pero te tiro unos números muy grandes.
Sí.
El presupuesto para este año es de 11.500 millones de pesos para todo el año.
Sí.
Y dentro de los cuales solamente 400 son para obras. El resto se va en sueldo. Entonces, bueno, es sumamente preocupante en cómo se va a desarrollar este año y bueno, ya con una previsión terrible para el otro año, donde ya no se podría ni hacer frente dentro de esta tendencia a los gastos corrientes.
No va a quedar otra que idear alguna estrategia de aumentar recursos, ingresos, no sé. Verán los funcionarios a cargo de eso, de ver cómo pueden incrementar el dinero que entra a la municipalidad, ¿no? Evidentemente están necesitando más.
Bueno, nos vamos a sacar un poco algunas dudas, por lo menos en la reunión que se va a hacer el miércoles que viene, a las 10 de la mañana.
Bien, bien, muy bien, Celina. Bueno, sigamos
con los otros temas. Bueno, después de las bancadas hay dos temas que ingresamos desde nuestra bancada. Una es, reiteramos nuevamente el pedido del Ejecutivo. Yo lo hablé por todos lados, pero creo que con vos no te comenté, Belu, el tema del el proyecto de ordenanza de protección de áreas verdes, es un proyecto que también ingresó el Departamento Ejecutivo de la gestión anterior, pero que estuvimos trabajando durante este año con instituciones, con personas, con técnicos, con la universidad, sobre la protección de áreas verdes, detalladas en un anexo que son las plazas, los canteros, el borde del Candelaria, los bordes muy pequeños de las vías, bueno, pero estamos necesitando justamente contar con los dominios y los planos para estimar las superficies de todas estas áreas. No lo mandó el intendente anterior, así que bueno, estamos reclamando ahora con un poco más de fuerza formalmente para poder avanzar con este proyecto, ya con los planos y superficies, así que insistimos con eso. Bien. Y el punto 9, donde habla de proceder a arreglar, a reparar un socavón en calle Chacabuco y Pedernera, es el tema de Brisas de Campo. Es un barrio que desarrolló un particular, hará unos 9 años atrás, donde justamente hemos recibido a los vecinos ayer, donde nos manifestaban que todavía no tenían escritura, que no tenían los planos de subdivisión, así que bueno, y tenían una deficiencia también, como otros reclamos en otras partes de la ciudad, deficiencias de la prestación de servicios, esencialmente del mantenimiento de las calzadas y de iluminación pública.
Vi fotos que cuando llovió se inundó todo, no se podía transitar, un desastre.
Y había bastante agua y bueno, sumado a todos los otros inconvenientes y sumado a los temas particulares de el estado administrativo de habilitación del loteo. Bueno, ayer los vecinos no tenían mucha información, hoy un profesional se comunicó, nos alcanzó, nos brindó muy amablemente toda la documentación que tiene, cuentan con habilitación desde el año 2021, pero no están terminados los trámites ante la provincia por uno u otro motivo que no conocemos, no lo tenemos en el consejo, lo estamos solicitando, pero en concreto los vecinos nos manifestaban que todavía no tenían los planes de subdivisión y escrituras, así que bueno, el tema más grave era un gran pozo en Chacabuco y Pedernera, que bueno, solicitamos si podía la municipalidad o Agua Santafesina, porque aparentemente pasó una obra de aguas por ahí, proceder a su reparación.
Claro.
Bueno, después de los dictámenes de comisión, hubo dos. Uno, el que te decía antes, lo que hicimos fue prorrogar el presupuesto un mes más para que la MUNI pueda funcionar con el, por lo menos con el del año pasado. Y un artículo donde se incorpora una sanción de multas para las infracciones al servicio público de pasajeros, o sea, taxis y remises. ¿Qué decía la ordenanza? Ante cualquier incumplimiento, ya sea que te cobraban mal la tarifa, que estaba sucio el vehículo, que tenía un modelo más viejo que el que correspondía, bueno, cualquier tipo de infracción a la ordenanza de taxis y remises, la sanción que había era suspensión o caducidad de la licencia para manejar el taxi. Entonces, ¿esto qué traía? Traía una gravedad desproporcionada por allí con algunas infracciones de menor valor. Entonces, lo que hicimos fue incorporar una multa para que pueda sancionarse con alguna multa y no con el retiro de la licencia y que justamente el permisionario no pueda trabajar.
Claro,
eso estaba, esto lo trabajamos con el juez de falta, lo trabajamos con los taxis, los representantes taxis remise y con los trabajadores a cargo del área, así que bueno, eso fue aprobado por unanimidad.
Bien.
Eso fue la sesión, eso fue fuera del orden del día.
Celi, una pregunta respecto al dictamen este del duodécimo que aprobaron del presupuesto general de gastos.
Sí.
¿Por qué motivo no aprobaron todo el presupuesto? No me quedó clara esa respuesta.
Porque hay un montón de dudas, como te decía, que para lo cual pedimos una reunión la semana que viene.
¿Cuándo lo mandaron?
Sí, lo mandaron la semana pasada.
O sea, no hubo tiempo todavía de reunirse, de estudiarlo como para... Pues ya estamos en el mes 4, ¿no?
Sí, lo mandaron la semana pasada y por eso justamente lo estamos estudiando y había algunas cuestiones que nos llamaban la atención.
Está. Perfecto,
Como las que te conté recién, bueno, y algunas otras que sí. unos aumentos más para algunas partidas que para otras, que no entendíamos el motivo, y bueno, sí, justamente lo vamos a consultar.
Obviamente
el
que para aprobarlo necesitan saber esa información. Quizás se debió haber mandado antes para que ya esté aprobado, ¿no? Pero bueno, se mandó tarde.
Sí, sí, pero viste, la asignación también de partidas presupuestarias a veces tiene un fundamento técnico, pero otras veces tiene un fundamento de decisión nada más, de decisión de vía política. Hay aumentos en partidas que no vemos un fundamento técnico. Entonces justamente por eso lo queremos consultar.
Bien, bien, perfecto.
Está bien. Y bueno, después fuera del orden del día se hicieron varias intervenciones, casi todos los concejales hablaron, pero lo que pude manifestar es que habíamos tenido justamente el mismo día, el martes, una reunión a pedido de la escuela taller.
Sí.
La escuela taller es la que funciona al lado del jardín 6,
sí.
que todos los padres que tenemos chicos en escuela primaria la conocemos, porque cuando van nenes o nenas, cuarto, quinto y sexto grado, van a la escuela taller de todas las escuelas públicas de la ciudad. Hasta la fecha, hasta este año, la municipalidad se ocupaba de prestar el colectivo ese naranja que veníamos, que buscaba a los chicos de las escuelas más alejadas y los llevaba a la escuela taller y los devolvía a cada uno de sus escuelas.
Aclárame esto, Celina, vos que sos mamá de nenes, como decís, de la primaria. ¿Los trasladan desde la escuela hasta la escuela taller? ¿No es que van en contraturno desde su casa pueden ir?
No, hay una sola escuela que tiene contraturno, que si no me confundo es la normal.
Ah,
la única escuela tiene contraturno. Claro. Todos los otros van en el mismo horario de la escuela primaria, digamos.
Ah, claro, porque yo fui a la normal y en mi época era en contraturno, sigue siendo igual en la normal.
Aparentemente sigue siendo de la misma forma, exacto. Pero todas las otras escuelas no. Y después la otra característica es que, por ejemplo, a mí lo que me pasó, como los nenes míos el año pasado iban, en la primera hora taller, yo los llevaba a la escuela taller, los dejaba ahí, pero después el colectivo naranja los llevaba a la escuela 63, no era que yo los tenía que ir a buscar y llevarlo a la escuela.
Sí, no, claro, está bien. Sí,
bueno,
sí,
lo que pasó es que este año se suspendió, aparentemente no se sabe si definitivo o temporalmente, esto de que la MUNI les prestaba el colectivo, iba a buscar algo para que lo use la escuela taller, pero no es que lo usaba la escuela taller, el chofer también era municipal, el combustible era municipal, o sea, la MUNI se encargaba de llevar y traer a los chicos a la escuela taller. Este año ya no es así, según lo que manifestaron. La directora que estuvo en las reuniones, que le dijeron que eso dependía, que la escuela dependía de la provincia y se tenían que encargar con la provincia, y según lo que manifestó la concejal Bonavera, no en la reunión, sino en la sesión, es que no se podía prestar el colectivo por las deficiencias de la estructura del colectivo, que es muy precario, es muy viejo. Así que bueno, lo que nosotros hicimos hizo una moción de una minuta de comunicación allí verbalmente y se aprobó por unanimidad, es que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda rever esta decisión y arbitre los medios necesarios para poner nuevamente a disposición de la escuela taller un medio de transporte y que puedan gestionar, aunque sea de forma conjunta, entre la MUNI y la escuela ante la provincia, pero con tiempo, o sea que mientras se gestione algo ante el Ministerio de Educación, ante la provincia, se pueda salvar de alguna forma, como hasta el momento, como hicieron todas las anteriores gestiones municipales, de ser posible. Así que bueno, eso fue un poco el resumen de la reunión.
Exacto, bien. Bueno, estos son los temas más sobresalientes, entonces esperemos que se vaya resolviendo algo. También tuvieron alguna otra reunión por tema salud, Celina.
Sí, hoy a la mañana, que bueno, escuché que estuvo la doctora Ferrari ahí en el programa con Guille hablando, explicando un poco la reunión. También los recibimos esta mañana, yo no pude asistir, pero sí asistió seguro el concejal Marovich y había dos concejales más, creo, que bueno, recibieron esta cuestión, este estado de situación que contó la doctora Ferrari en el programa de Guille sobre la precariedad o la suspensión directa de los contratos de algunos profesionales allí. Y bueno, esas fueron las tres reuniones de esta semana, como te contaba, brisas de campo por loteos, escuela taller y el tema del centro de salud Barraca.
Bueno, muchos temas para seguir trabajando, así que bueno, estamos pendientes de todo lo que vaya aconteciendo. Esperemos que no se recorte más nada, porque si bien hay temas de salud y de educación que son la provincia los responsables de educación, salud y seguridad, bueno, la municipalidad históricamente se inmiscuye en algunos de esos temas y aporta colaboraciones, apoyo. Porque si vamos al caso,
pero entonces... no es tampoco tan estanco la división de funciones o de competencias entre los estados. Cuando uno, hoy justo le compartí a Guille, cuando escuchaba a la doctora Ferrari, la ley orgánica de municipalidades, la ley 2756, establece específicamente cuáles son las funciones de las municipalidades. Y en el artículo 25 habla claramente de... No, en el 25 no, yo ahora te busco porque lo tengo acá en el WhatsApp con Guillermo, que se lo copié. Sí. Habla claramente de que es atribución de las municipalidades velar por el aseguramiento de la salud y el bienestar de la población.
Sí.
¿Sí? O sea, no es que la salud es de la provincia y nosotros no podemos hacer nada, o como en el tema de seguridad, la seguridad de las provincias y del sistema local no podemos hacer nada.
Claro.
No, tenemos responsabilidades, tenemos herramientas esencialmente preventivas y que tenemos una obligación legal de cumplirlas.
Sí,
que la provincia, si no, no habría secretario de salud, si no, no habría secretario o subsecretario.
Además, imagínate,
de educación.
Si nos limitamos a que la municipalidad nada más cumpla con el servicio de barrido, alumbrado y limpieza y que no haga más nada, se termina todo lo que es, por ejemplo, no sé, cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad no, porque es de la provincia de seguridad.
Exactamente.
El FAE, el Fondo de Asistencia Educativa, no, porque es de educación, le corresponde a la provincia de educación. Y así, con un montón de cuestiones, o sea, se nos van a terminar. Y no es la idea, hay que crecer, ¿no? Ir decreciendo, ¿no?
Claro, y además esta ley de orgánica de municipalidad tiene años y no es algo que se nos está ocurriendo ahora, digamos, ley... De muchos años y ya se prevén desde esa época, desde la creación de las primeras municipalidades, compartir de alguna forma, porque si no tampoco recibamos las coparticipaciones de los estados nacionales y provinciales si las funciones nuestras tendremos que cumplir con nuestros recursos. O sea, no es todo tan estanco, siempre se van entrelazando las funciones, las competencias, y siempre uno tiene que tratar de hacer lo máximo posible.
Entiendo que hay cuestiones de presupuestarias que están impidiendo el normal funcionamiento, pero bueno, por eso también hay que buscar la forma de generar más recursos, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos muy atrasados en cuanto al monto que se paga por tasa en esta localidad con relación a otras localidades, así como también Casilda es una de las pocas localidades, si no es la única, en toda la provincia de Santa Fe que no se paga tasa por hectárea.
Claro.
Eso por diferentes motivos. Pero justo la semana pasada estuve en una conferencia que hicieron en la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla, y había un representante de una asociación nacional que se llama Caminos Sustentables, que justamente lo que tratan de hacer es que no pasen maquinarias rompiendo los caminos, sino que se mantenga de una forma más sustentable con otro sistema, que dejen avanzar lo que es la vegetación. Bueno, es una cuestión muy interesante para poder trabajar, y me decía que él no tiene conocimiento que no se cobre tasa por hectárea en otra localidad que no sea Casilda.
Claro.
Así que sí, creemos que hay que ajustar de alguna forma esto, porque no puede subsistir ningún estado sin recursos.
Tal cual, Celina. Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición, ¿sí?
Bueno, gracias, Belén.
Un beso. Nos estamos viendo. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Bien, hablábamos con la concejal Celina Arán sobre la sesión realizada en el día de ayer, con un montón de temas de relevancia que se están tratando en el ámbito del Consejo. Nosotros nos vamos a la tanda, ya estamos un poquito atrasados con Karen, 16:38.